Hermanos, vamos a continuar con la pequeña desviación que tomamos de Juan la semana pasada. Entonces, quiero que veamos el libro de Lucas y va a ser en el capítulo 24. ¿Saben? Va a ser el capítulo 24, versículo 13 al 35. Entonces, el título de hoy es La lección más grande jamás enseñada. Entonces, cuando hermanos encuentran Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35, me gustaría que ustedes también leyeran sus Biblias, empezando en el versículo 13 hasta el 35. Y está hablando acerca del día de resurrección. Y dice, aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, ¿cómo? ¿Eres el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van dos días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían, está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, ¿qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en las Escrituras, comenzando por Moisés según por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir delante, pero Jesús le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya que cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan y pronunció la bendición. Lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba la Escritura? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los 2 de su grupo. Entonces les dijeron, en verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Ahora, la semana pasada, nosotros vimos la entrada triunfal, a Jerusalén. Y eso sucedió hace una semana. ¿Y qué había pasado? Era una semana en la cual era un periodo muy corto. Era 7 días solamente atrás. Y los discípulos sabían que era diferente a los 7 días anteriores. Ahora, Lucas tiene la habilidad para poner la acción y la lección de Jesús es cautivadora. En este caso, Lucas me cautiva con su recordatorio de que lo que hizo Jesús en la cruz no fue accidental. Y lo vemos, la muerte de Jesús no fue accidental. Esto era para que se cumpliera. Era para que se cumpliera la Escritura. Era para llenar la Escritura. De todo lo que se había hablado de él por generaciones y generaciones. ¿Se imaginan? ¿Ustedes recuerdan lo que había pasado hace 15.500 años atrás? ¿Qué pasó en 1.500 años atrás? Nadie se va a recordar. ¿Alguien? ¡Wow! ¿Qué había pasado? ¿Qué vamos a ver? En 1500 es cuando entró San Patrick y se levantó también al cristianismo. Ahora, cuando Jesús estaba hablando, él estaba acerca de 1500 años atrás que se hablaba de él. Era para llenarse el cumplimiento de todo lo que él ha estado preparando durante generaciones y generaciones. Lucas sitúa esta lección más grande jamás enseñada prácticamente en el mismo lugar donde Jesús siempre le había enseñado, en el camino, mientras estaba de camino, instruyendo y edificando al puñado de discípulos que él comisionó para llevar a cabo su ministerio después de su regreso al Padre. La caminata de Emaús era de entre 10 y medio y 11 kilómetros. A paso rápido nos llevaría un par de horas completarla. Pero ellos parecían caminar despacio. Y ellos caminaban a donde quiera que iban. Así, ellos tenían la condición para subir y bajar cerros. Tenían esa condición. Ahora vemos que aquí ellos caminaban despacio, se tomaban su tiempo. El texto no nos dice a qué hora empezaron, pero da la sensación de un viaje de todo el día. Una caminata después de celebrar el sábado. Estaban caminando despacio de regreso a Emaús. Los dos hombres hablaban de todo lo que había estado sucediendo. Y yo eso iba a ser una conversación interesante porque habían pasado muchas cosas en esos días. Porque había tanta gente unida la semana anterior de que él fuera crucificado, unidos gritando, Hosanna, Hosanna. Porque todos sabían de que él iba a venir. Y aquí llegó él en el burrito. Había llegado, pero en el jueves estaba la institución del nuevo pacto. Y estaba todo el caos. Estaban sucediendo tantas cosas. El jueves se celebró el aposento alto y la institución del nuevo pacto. Se vivió el caos de las últimas horas después de la cena con los judíos simulados y el frenético trabajo de los líderes para finalmente deshacerse de Jesús. Y luego el viernes, todos los experimentaron el día de los días por la eternidad, pero también han sucedido muchas cosas solo ese día. En cuanto tuvieron la oportunidad, las mujeres más cercanas a Jesús fueron al sepulcro y vieron las primeras en presenciar la tumba vacía. Pedro y Juan vieron la tumba vacía. Y estos dos discípulos en el camino parecían estar al tanto de todo lo que sucedía esa mañana en particular. Estos discípulos parecía que estaban muy enterados de lo que había pasado. Han sucedido muchas cosas difíciles. Y como era de esperar, era claramente un momento de confusión. Claro que había confusión. Ahora, en este día de confusión y emoción, por alguna razón, estos dos de nuestro pasaje decidieron caminar a Emaús. No se nos dice el motivo del viaje, pero lo hacen. A mí me parece interesante que el motivo del viaje ya no importara una vez que se les acercó y se les reveló Jesús. Ellos iban caminando, pero en cuanto Jesús se les reveló, se levantaron de inmediato. Y aunque el texto no nos dice, casi parece como si hubieran retomado el camino que habían hecho durante todo el día. Su regreso definitivamente tenía una sensación de urgencia como mínimo. Era como si ahora ya no importaba, era como si fuera, debemos regresar a Jerusalén, tenemos que decirles a todos lo que acaba de pasar. Ellos se encontraban en su camino en este día de confusión y me imagino que aún sentían la misma desesperación persistente que había experimentado desde el viernes, pero hoy esa desesperación se ve atenuada por un rayo de esperanza y poco a poco se mezcla con asombro. Y así, mientras caminaban lentamente hacia Emaús, conversaban sobre todo lo que había sucedido en los últimos días y Jesús entra en la conversación. La tumba estaba vacía. Así es de que había confusión. Entonces, ellos hablando acerca de todo lo que había sucedido, y es cuando Jesús entra en la conversación y les dice, ¿de qué están ustedes hablando? Jesús entra en esa conversación. Y yo menciono cada vez que topo con este pasaje, pero espero de verdad que podamos ver alguna repetición de esto cuando lleguemos al cielo. A mí me encantaría ver esta escritura una vez, vivirla. Me encantaría vivirla por mi propia persona. Cuando dice, esta habla acerca de mí, esta habla acerca de mí y esta también. Toda la escritura habla de Jesús. Me encantaría escuchar cómo Jesús entrelazó todas las profecías. Ahora, en el versículo 27, vemos que empezando con Moisés, si ustedes ven el libro de Moisés, ¿qué es eso? En el libro de Moisés es el libro número 5 del Torah. Ese es el libro de la ley. Es uno de los libros de la ley. Nosotros sabemos que Moisés no escribió todos los libros porque también habla de su muerte. Pero empezando con Moisés, no habla con Éxodo, sino que empieza con Génesis. Ahora, la escritura hebrea son tres cosas. La escritura, los profetas y la ley. Todo el Antiguo Testamento, empezando con la ley y los profetas, él les explica a ellos cómo toda la escritura hablan de él. Fíjense cómo lo expresó Lucas. Él no dice en las escrituras, él habla acerca de la escritura hablando aquí y allá y allá. Y aquí es donde la escritura, donde dice habla, toda la escritura habla de Jesús. ¿Cómo hablan acerca de él? Y lo que está de locura es que si nosotros invertimos tiempo en la escritura, nos vamos a dar cuenta que realmente Jesús es todo. Amén. Toda la escritura, los apóstoles, si aquí en sus inicios los apóstoles no tenían un Nuevo Testamento para predicar, los evangelios y las epístolas aún no se habían escrito en las primeras dos décadas. Predicaban completamente desde el Antiguo Testamento. Al principio no lo entendían, pero después de la resurrección se dieron cuenta, todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Todo lo que se predicaba era del Antiguo Testamento y cuando vieron a Jesús que Él resucitó, se dan cuenta de que todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. No se daban cuenta al principio, así es de que Jesús vino a darles una lección. Y después de la resurrección se vieron a dar cuenta de que todo el Testamento apunta a Jesús. Ahora, mi pasaje favorito es Génesis capítulo 15, versículo 9 al 18. Cuando yo lo vi, me di cuenta exactamente de lo que dice. Aquí es cuando Dios hizo un pacto con Abraham. Él hizo. Ahora, ¿qué es una promesa del pacto? ¿Qué significa? Ahora, si a veces ponemos los dos dedos meñiques y los enlazamos y decimos que hacemos una promesa. ¿Y cómo vamos hacia atrás y decimos, no significa nada? ¿Cuántas veces? Porque rompemos nuestras promesas y no quiero irme más allá. Pero nuestra literatura y nuestras historias están llenas de promesas rotas que no cumplimos. Promesas rotas son, es como el humano es la humanidad. Es como si a veces nuestra palabra no vale nada, porque a veces hablamos y no hacemos acción. ¿Por qué? Porque rompemos promesas sobre promesas. Entonces, ¿cuál es el pacto? El pacto es la promesa de Dios. La promesa del pacto es una parte muy importante en el libro de la Biblia que el Señor nos da. La Biblia nos enseña acerca del pacto y la promesa de pacto. Ahora, los antiguos se tomaban los pactos mucho más en serio que cualquier otra cosa que conocemos hoy. Ellos no andaban jugando con esas cosas. Ellos eran muy serios cuando pactaban. Cuando hacían un pacto, ¿qué hacían? Tomaban animales, agarraban lo que iban a proveer para el pacto. Entonces lo sacrificaban y lo dividían en dos. Y era entonces como se dividía el animal entre los que hacían el pacto. Y cuando hacían esto, y van entre esas dos piezas de las partes del cuerpo del animal, quería decir, voy a estar contigo en la batalla y nunca te voy a dejar en medio de la batalla. Voy a estar ahí, tú eres un hermano para mí y te prometo en sangre de que tú, yo voy a partir contigo. Entonces, si yo rompiera eso, si yo rompo esa promesa, al cual yo le prometí que era mi hermano, si yo rompí esa promesa, quería decir que mi sangre está sobre mi cabeza. Significa que yo soy culpable de la muerte que me venga a mí. Es algo muy serio de muerte. Nosotros hacemos contratos, pero estos contratos pueden romperse como si fuera cualquier cosa, y es bastante habitual. Hoy en día, un contratista puede aceptar una oferta para un proyecto, ganar y firmar el contrato de trabajo. A veces, ojalá muy raramente, un contratista no es muy comunicativo y es difícil de encontrar. Miren, una vez tuvimos que contratar a alguien para que pusiera en el basement ciertos lugares para sellarlos para que no se metiera el agua y quedara sellado. Entonces, él iba a hacer el trabajo con la garantía de que nada se iba a filtrar. Entonces, él llegó y lo hizo el trabajo, pero estaba liqueando. Todo se penetraba y no podíamos encontrarlo. Le llamamos varias veces para comunicarlo, para decirle, tienes que honrar el trabajo que nos dijiste. Pero, ¿saben? No lo hizo. Rompió el contrato. Una historia sobre la reparación. Imagínense, no he escuchado muchas historias similares, pero si de como un propietario contrata al mejor pastor y durante la obra el contratista simplemente abandona el proyecto y lo ignora, dejándolo como la opción de contratar a otro. Alguien más para limpiar al desastre dejado por el primero. y la necesidad de contratar un abogado para reclamar el reembolso del antiguo. Esta no es la forma antigua de hacer las cosas. La sangre estaba involucrada en las disputas contractuales antiguas. Los pactos no se hacen a la ligera, porque la sangre y la vida están involucradas en la obligación del pacto. Lo más parecido que tenemos a un pacto antiguo es el vínculo matrimonial, pero incluso este se rompe fácilmente en nuestra época. No somos iguales. En el mundo antiguo, los pactos eran muy serios. Y es un pacto que Dios decide hacer con Abraham. Este es un asunto muy, muy serio. El Señor dice, tráeme. Dice el Señor, tráeme aquí, tráeme un becerro, tráeme un cordero. ¿Por qué? Porque Dios enseñó desde el principio cómo se iba a hacer el pacto. Cuando el sol estaba sentado, Abraham pasó por ahí y el Señor le dijo, y van a ser estos animales sacrificados para que se haga la promesa. Y después de la promesa, en el versículo 17, cuando el sol se sentó, cuando el sol entró, De repente empezó aquel humo, aquel fuego, y las partes se quemaron en piezas. Entonces la promesa estaba en quién. ¿De quién estaba la obligación? ¿Quién pasó entre las piezas? ¿Quién? ¿Quién más? Nadie más. Solamente Dios. Dios es el que caminó entre las piezas del pacto. Dios estaba tomando sobre de él esa obligación de hacer la promesa y dijo, si yo rompo mi promesa, yo soy el que va a morir por esto. Él ya prometió lo que va a hacer en la cruz ahí. Este es un asunto muy serio. Quienes rompen el pacto mueren. Ahora bien, Dios lo tomó sobre de él ese pacto. Cristianos no les gusta mucho leer Leviticanos y Deuteronomio. Pueden ser difícil de leer. Algunos dicen que Dios cambió su mente entre los testamentos, pero no ese es el caso. De hecho, eso es ley. Y estamos en la gracia. Aquí es lo que el Señor demanda. Él es santo y dice, ¿quieren venir? Vengan a mí. ¿Qué necesitamos para acercarnos? Tiene que haber un sacrificio. Y lo que sucedía es que la sangre de los animales ya no lo hacía. Entonces, Dios hizo un sistema en el cual todo esto iba a cumplirse. No hay porción en la Escritura donde no habla acerca de lo que Dios va a hacer. Ahora escuché un predicador que dijo algo que me llamó la atención. Dijo, tenemos un problema muy grande. Todo humano que vive tiene un problema que es el problema de los problemas, y el problema es que Dios es bueno. Y dijeron, ¿por qué ese es un problema? Bueno, es que se va a Levíticos, es que Dios es santo y nosotros no. Nuestro problema es que Dios es santo, Dios es bueno. Y ser bueno, ¿qué es lo que hace una persona así para un pecador? Si yo vengo con culpabilidad en mis manos, golpeando personas, asesinando, y vengo al juicio, entonces, ¿el que da juicio lo ignora o no? Si lo ignorara es que va a ser culpable como yo. Mi problema es de que si el juez es bueno, voy a tener un problema enfrente del juez. Y eso nos dice Levíticos, que Dios es bueno y nosotros no. Así es de que por eso tenemos un problema. ¿Qué sucedería si nuestros ojos trataran de quitar toda la gloria del Hijo? ¿Nunca ustedes han tratado de ver directamente con sus ojos el sol? No podemos porque es tan brillante. ¿Qué pasaría si viéramos toda la gloria de Dios? Nos quemaríamos porque hay mucho poder, hay mucha luz, radiación. Ahora, Dios ama a la gente tanto, que no podemos estar en su presencia. Si yo pongo mi mano en el fuego, me voy a quemar. No podemos nosotros, los hermanos, nada más así estar en la presencia de Dios. Nadie puede estar en el reino de Dios. Ahora, este es un problema en el cual el Señor quiere que su creación regrese a Él. Por eso Él puso el sistema. El autor de Hebreos suena así, que dice que en vez de la realidad, el autor de Hebreos dice, pues, puesto que la ley solo tiene una sombra de los bienes venideros, en lugar de la verdadera forma de estas realidades, nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, perfeccionar a los que se acercan. De lo contrario, no habrían dejado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, ya no tendrían conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios hay un recordatorio de los pecados cada año. Pues es imposible que la sangre de toros y machos, cabritos, quite los pecados. La ley y sus sacrificios prescritos apuntaban a algo más allá de esos sacrificios, que no hará nada menos que cumplir los sacrificios. La ley nos apunta a lo que la ley se cumple. Todos los sacrificios anteriores son testimonios y testigos de ese prometido sacrificio ordenado. Observen una historia muy extraña en Números 21:9. Dios ahí, el Señor, ahí dijo, en Números 21:9, le dijo el Señor, el pueblo, le dijo el Señor a Moisés, que le dijera al pueblo. Dice, el pueblo acudió a Moisés y le dijo, la gente le dijo a Moisés, pecamos al hablar contra el Señor y contra ti. Ahora, para que el Señor nos quite las serpientes, Moisés oró por el pueblo. El Señor le dijo, haz una serpiente y ponla en la asta. Cualquiera que sea mordido podrá mirarla y vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Así, cuando alguien era mordido por una serpiente y miraba la serpiente de bronce, vivía. Es una escritura muy extraña y no es algo que las personas van a hacer, pero es lo que el Señor dio, que dijo. Vean esa serpiente y cuando la vean van a ser sanados. Ahora vean lo que Jesús enseña en Nicodemo en Juan 3:14-16. Que todos no sabemos ese pasaje que dice, pero que el Señor dio a su Hijo amado para que todos tengan vida y en abundancia y ninguno se pierda. En Juan 14 dice, en 3:14-16, Jesús le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en el chorro que salva hasta la vida eterna. Es algo extraño. Es lo mismo que Jesús dijo, así como la serpiente estaba allá, yo también seré levantado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado, para que todo aquel que cree tenga vida eterna en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observen que el versículo más famoso de todos forma parte del mismo pasaje, la expiación prometida tanto el tiempo por medio de Moisés. Se cumple aquí, es decir, la reconciliación entre los hijos de Adán y Dios se logrará por medio de Jesús. ¿Por qué Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente? ¿Qué le habló a Eva el día de la caída? Fue una serpiente, era una serpiente lo que le habló. Así fue. Todos esos estaban malditos. Adán, Eva y la serpiente fueron malditos ese día. Y la primera promesa que se dio en la Escritura fue allí, que dice, en la profecía lo dice ahí. ¿Por qué pusieron en un madero para ser levantado? Adán, Eva y la serpiente. Ahí en la primera promesa mesiánica viene justo ahí la descendencia de la mujer. Aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta profecía se insinúa en la maldición. Bien, entonces la serpiente representa la maldición. ¿Por qué ponerla en un madero para que la levantaran? Según las Escrituras, ¿qué le sucede a algún colgado de un madero? Maldito el que sea colgado en un madero. ¿Cómo pudo ser maldito? ¿Cómo pudo en esa cruz? La primera criatura que fue la serpiente, levantada también en el desierto. ¿Qué está pasando ahí? En Isaías 53, no lo voy a leer todo. Me encanta este pasaje, no lo voy a leer todo. Isaías 53. Voy a leer un poquito. ¿Quién creerá la noticia que recibimos? Él fue despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que se le vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Cuando Jesús estaba en la cruz y tenemos fotos de Jesús en la cruz, no era algo agradable para ver. Cuando él fue golpeado con los latigazos, puede ser. Era más seguro que sus costillas se veían, que la carne se veía por dentro. Era algo muy brutal. Fue humillado en esa cruz. Era algo para decirles a los judíos que era muy vergonzoso. Y es lo que está diciendo Isaías aquí. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores lo que lo pensaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que él era destruido. Por nuestros pecados, por los que él era aplastado. Y fue así. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Todo el pecado, todo, lo soportó el castigo que nos trae la paz. Y por sus llagas hemos sido sanados. ¿Por qué la serpiente fue levantada en el desierto? Que si la miraban, vivirían. Porque Jesús Cristo, el Hijo de Dios, iba a ser levantado en una cruz, y toda la maldición que nosotros tenemos, todo el pecado se iba a pasar sobre de Él. Cada uno de nuestros pecados pasados hacia Él. No hay más amor más grande que el de Él. No hay una cosa que se compare con el amor que Él hizo por nosotros. Tengamos millones y millones de dinero, nunca se va a comparar con lo que Él hizo en la cruz. Él dijo, todo el que me mira vivirá. Nunca he escuchado de esto hasta esta semana. Estaba escuchando un sermón y el pastor mencionó a un rabino que prohibió a su rabino leer Isaías 53 tras la caída de Jerusalén ante Roma en los años 70-73. Ahora sabía que fue más o menos como en el año 70 y 73 después de Cristo. Y eso yo lo intenté confirmar. Y aunque no encuentro un rabino específico con un mandato específico, parece que los rabinos en general dejaron de permitir la lectura de Isaías 53 en público, en las sinagogas, por consideraban que creaba demasiada confusión. Sonaba muy cristiano. Así es, muy triste. Porque miren, hermanos, cómo ese rabí prohibió que se leyera Isaías 53. Pues se veía que todos los rabís prohibían que se leyera en público Isaías 53, porque pensaban que traía confusión, que sonaba muy cristiano. Traté de encontrarlo y de leerlo. Y yo recuerdo que alguien hablando acerca de Isaías dijo, es como si Isaías estuviera allí físicamente con María y Juan, al pie de la cruz, contemplando al que colgaba del madero, al que fue levantado en el desierto. En Deuteronomio, el pueblo maldito admiraba el símbolo de la maldición. Esto era en sí mismo una promesa. Pronto aquel que no tenía pecado tomaría nuestro pecado, asumiría nuestra maldición, y todos los que lo admiraran, todos los que confiaran en él, tendrían vida. No se nos dice exactamente qué profecía del Antiguo Testamento expuso a Jesús, porque son tantas. Todo el Antiguo Testamento da testimonio de él. Pero sabemos que les instruyó sobre todo lo que los profetas habían dicho. No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas para luego entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se decía de él en todas las escrituras acerca de él. Y aunque les impidía reconocerlo mientras les hablaba, cuando él caminaba con ellos, con esos dos hombres, no sabían quién era. Cuando le rogaron que viniera en la casa, no sabían quién era él. Pero cuando lo reconocieron, estos dos hombres que caminaban, ¿qué pasó cuando lo reconocieron? Es cuando él partió el pan, hizo lo mismo al instituir unas noches anteriores el nuevo pacto. el pan que da testimonio de su muerte y el mismo pan que ahora da testimonio de su resurrección. En ese momento, lo reconocieron. Nuestro problema es que Dios es bueno. Él no ha cambiado. No hay alma humana que fue nacida naturalmente. Nosotros no somos nietos de Dios. Dios tiene solamente hijos. Y los que vienen a Él lo miran y viven. El Señor sabe lo que piensas. El Señor sabe lo que tú vas a decir. El Señor sabe tus secretos, los oscuros y los más profundos. Él sabe lo que tú no sabes acerca de tu esposa. Él sabe todo acerca de ti. Nada se le esconde. Nada es secreto para Él. En el juicio, si no estamos bajo la sangre, esa pared se nos revelará y nos veremos como Dios nos ve, con amor, sí, pero llenos de pecado. Nuestro problema es que Dios es bueno y tiene la justicia divina. Pero las buenas nuevas de la palabra de Dios es que para todos aquellos que están dispuestos a venir a Jesucristo, todo su pecado ya ha sido pagado porque Jesucristo todo lo pagó. Él no lo da porque eres bueno. No, no puedes ser bueno para llegar a Dios. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puede ser? Si yo estoy revolcándome en el lodo con los marranos, nunca me voy a limpiar. Necesito algo afuera de mí. Necesito el poder del soberano Dios para que me perdone, para que me lave. El que mandó a su Hijo para que pueda ser yo perdonado. Dios es un caballero. Él no forza. Él no dice, así vas a ser forza, así vas a ser salvo. Él nos llama, Él nos dice, ven, ven a mí. Pero si nosotros nos negamos y decimos, no quiero parte de ti, Él simplemente no te va a obligar. Pero si tú dices, Señor, sí te quiero, Él no va a dejar que nada te detenga para que vayas a Él, porque Él lo hizo todo. Soberano Dios, te damos gracias porque tu palabra es verdadera. Tú tomaste todo ese sufrimiento y esa vergüenza, Señor, porque nos amas tanto tu creación, que trato de imaginarme algunas veces si yo diera a mi hijo, Señor, dar alguno de los míos por alguien. Creo que no podría hacerlo, Señor. No puedo dar a mis hijos por nadie, Señor. Y esto es exactamente lo que tú hiciste, Señor. Tú mandaste a tu único hijo, quien tanto amas, para que Él fuera a la cruz y para que fuera levantado y para que mis pecados fueran ahí perdonados, Señor. Cuando esos clavos traspasaron su cuerpo, cuando Él fue, Señor, crucificado, cuando Él fue clavado, tú también fuiste ahí a la cruz, Señor, y lo hiciste con toda tu voluntad. Nadie te obligó. Lo hiciste por amor a nosotros. Gracias por lo que hiciste, Señor. Hey, Padre, si hay alguien, Señor, que está apartado de ti, te pido que se haga tu voluntad sobre estas personas. Aileen, ¿puedes venir al frente? Y quiero que toques que tú, Jesús, lo pagaste todo.